Bienvenidos, el día de hoy vamos a estar viendo El creyente es el que cambia. El creyente es el que cambia. Vamos a ver sobre qué se trata esto. Antes vamos a cantar un himno que no está en el himnario, pero es basado en el Salmo 23 y es del coro de la iglesia Los Peregrinos. Vamos a ponerlo ahora. Amén. Vamos a hacer una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy. Vamos a orar. Oh Señor y Padre Celestial, muchas gracias por estar acompañándonos y por haber dado un nuevo día, mi Dios, una nueva etapa, mi Dios, a nuestro existir. De manera especial, mi Dios, hoy 20 de julio en Colombia que se celebra, mi Dios, esta independencia. Queremos pedirte, mi Dios, para que nos ayudes a tener independencia, mi Dios, del mundo. Primeramente, mi Dios, una dependencia entera de ti, Señor. Gracias por la vida, gracias por tu inmenso amor y por todos los colombianos también, Señor. Quiero pedir que nos puedas seguir ayudando en todo el mundo, mi Dios, a todo aquel que busque tu santo nombre. Ayúdanos para que, mi Dios, podamos ser luz y llevar a otros, mi Padre, de tu palabra y podamos ser cada día más los cristianos verdaderos que te busquemos con sinceridad. Guíanos, oh Señor, porque tú conoces por completo nuestra vida entera y sabes, mi Dios, que te necesitamos verdaderamente. Te queremos pedir y sobre todo no solo pedir, sino buscar, mi Dios, con plena sinceridad y fe y certeza de que pronto, muy pronto, estaremos contigo. Gracias, mi Dios, por acompañarnos. Te pedimos tu compañía, tu dirección con tu Santo Espíritu, para que nos puedas ayudar para aprender y comprender todas estas lecciones, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. De acuerdo. Esta lección que vamos a aprender hoy se titula El creyente es el que cambia. Entonces estamos viendo acerca de esos casamientos que son prohibidos. Ahora, ¿por qué se subtitula, por decirlo de alguna manera, por qué se titula esta sección de aquí El creyente es el que cambia? Mire, cuando se tiene la iniciativa en la mayoría de los casos de establecer un matrimonio yendo en contra de los principios del Señor, es decir, un matrimonio con alguien que no es creyente, normalmente se tiene como el pensamiento o el propósito de pensar de que uno puede cambiar a la otra persona. Es decir, el creyente puede ser de tal influencia para la otra persona que lo pueda convertir. Y eso puede ser un ideal bonito que muchas veces se tiene, pero en la realidad muchas veces lo que queremos seguir es nuestra voluntad, nuestras pasiones, nuestros deseos y no al Señor. ¿De acuerdo? Así que por eso no es de sorprendernos que se escriban estas líneas, ¿de acuerdo? Como ayer veíamos un ejemplo de eso es el rey Salomón, como estuvimos viendo. Vamos a ver qué nos dice en esta sección. Dice, al principio, el cónyuge no creyente no se opondrá abiertamente a las cosas, al estilo de vida, etcétera, etcétera, de la persona que es creyente en el Señor, ¿no? Pero cuando se presenta la verdad bíblica a su atención, a la del no creyente, y también a su consideración, entonces surge enseguida el sentimiento. Te casaste conmigo sabiendo lo que era y no quiero que se me moleste. De ahora en adelante quede bien entendido que la conversación sobre tus opiniones particulares queda prohibida. Y esto muchas veces sucede, aunque en otras palabras. Si el cónyuge creyente manifiesta algún fervor especial respecto de su propia fe, ello puede ser interpretado por la persona que no es creyente como si fuera falta de bondad hacia el que no, pues, el que no tiene ese querer, ese interés en la experiencia cristiana. Y el cónyuge creyente razona que, dada su nueva relación, debe como conceder algo al compañero que ha elegido, como que, bueno, yo tendré que ceder un poco para poder mantener esta relación y que salga flor. ¿Pero a costa de qué? Muchas veces se comienza a asistir a diversiones sociales y mundanas. Al principio lo hace muy de mala gana, pero el interés por la verdad disminuye y la fe se trueca, se cambia en duda e incredulidad. Nadie habría sospechado que esa persona que antes era un creyente firme y concienzudo, que seguía sincera y devotamente a Cristo, pudiese llegar a ser la persona vacilante y llena de dudas que es ahora. ¡Oh, qué cambio realizó ese casamiento imprudente! ¿Ve? Tremendo cambio. De hecho, cuando nosotros veíamos el caso de ayer del rey Salomón, hombre, que tenía tremendo don de Dios, sabiduría increíble. Dios lo había bendecido como nunca, es que era el rey, imagínense. Hijo del rey David también, increíble. Pero nadie iba a esperarse que por haber comenzado con un matrimonio, con una unión incorrecta, como fue con la hija de Faraón, luego continuó y continuó y continuó sacrificando cada vez más la verdad y sacrificando cada vez más lo que el Señor le había guiado. Ese casamiento imprudente cambió toda su vida. ¿Sí ven? Y por eso continúa diciendo aquí, es algo peligroso aliarse con el mundo. Satanás sabe muy bien que la hora del casamiento de muchos jóvenes, tanto de un sexo como del otro, sea hombre o sea mujer, en ese momento de casamiento se cierra la historia de su experiencia religiosa y de su utilidad. O sea, en el momento del casamiento muchas veces queda determinada tanto su utilidad en este mundo como también su experiencia. Quedan perdidos para Cristo muchas veces. Tal vez hagan durante un tiempo como un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Muchas veces se encuentran pues con que la pareja es la que intenta ir en contra de, como veíamos ayer, como remando en otra dirección. Y claro, si uno rema hacia un lado y el otro hacia el otro, pues como que no va a ir muy bien, ¿no? Tal vez hagan durante un tiempo un esfuerzo para vivir una vida cristiana, pero todas sus luchas se estrellan contra una constante influencia en la dirección opuesta. Y qué feo es siquiera pensar que quien va en esa dirección opuesta es tu propia pareja, la persona con la que has decidido contraer un matrimonio para toda la vida. Es por eso que como estamos hablando de esos matrimonios, esos casamientos prohibidos, es importante que conozcamos de que si el Señor nos enseña, nos recomienda de que no nos casemos en yugo desigual, y no solo eso, sino que nos da una orden explícita por Él, es tremendo y es de gran importancia, ¿vale? Termina diciendo en esta sección, dice, hubo un tiempo en que para ellos, para los que se casaron de esa manera, un privilegio y un gozo era el hablar de su fe y esperanza. Pero luego llegan a no tener deseo de mencionar nada sobre la fe y la esperanza, sabiendo que la persona a la cual han ligado su destino, con quienes, digamos, se han casado, no se interesa en ello. Y como resultado, la fe en la preciosa verdad muere en el corazón y Satanás teje insidiosamente en derredor de ellos una tela de dudas, de escepticismo. Una duda de ese, una tela de escepticismo. Entonces, si ¿sí ven cuál es la trampa? Vamos a analizarlo un poquito. A ver. Entonces, la persona está fiel al Señor, un cristiano devoto y entregado al Señor, sea hombre o sea mujer, entregado al Señor. Y Satanás busca todas las formas posibles para apartarlo del Señor. Y esta es una de esas formas que usa Satanás, que sabe que le funcionan para apartarlos. Y por eso el Señor nos ordena explícitamente que si tú eres creyente no te cases con alguien que va en otra dirección, es decir, con alguien que no sea creyente, porque ciertamente te apartará de él, ¿vale? Y estamos viendo de que es tremendo, porque se comienza normalmente, al principio puede que, como acabamos de leer, marche todo pues medio bien, entre lo que cabe, pero luego, en definitiva, se ve de que todo irá mal en peor, hasta que la influencia normalmente es tal que la fe se va, o sea, disminuye la fe, disminuye hasta el respeto y el amor a Dios. Y entonces la vida cristiana, pues imagínense cómo queda, cambia tremendamente, ¿sí ven? Por eso es como arriesgar el cielo. Así es esta siguiente sección que vamos a ver hoy. Es arriesgar el cielo, dice en la Biblia, ¿no? En la Biblia nos dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Dice también en otra parte, si dos de ustedes se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nos está diciendo este versículo que si dos personas están de acuerdo en algo, de acuerdo a la voluntad del Señor, dice que les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y por eso también dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pero cuán extraño es el espectáculo. Mientras que una de las personas tan íntimamente unidas se dedica a la oración, la otra persona pues permanece indiferente y descuidada. Porque recordemos que estamos hablando sobre esos casamientos prohibidos. O sea, cuando una persona creyente se une con uno que no es creyente, entonces, claro, el uno está procurando y ya buscando y amando y sirviendo al Señor, mientras que el otro es indiferente y descuidado. Mientras que una persona busca el camino que lleva al cielo y a la vida eterna, la otra se encuentra en el camino anchuroso de la vida, en camino ancho y por el que siguen la mayoría, pero ese camino que lleva a la muerte. Centenares de personas han sacrificado y han elegido a otra persona en lugar de a Cristo. Han sacrificado a Cristo Jesús y el cielo también lo han rechazado al casarse con personas que son inconversas. Personas aún, inconversas se refiere a no solo personas que, uy, tal vez asiste a la iglesia. No, inconversas puede ser una persona que aún se ha bautizado, pero que tal vez no está verdaderamente convertida al Señor. Muchas veces por error se bautiza a personas que están medio convencidas, mas no convertidas. La diferencia es si tú simplemente crees por creer o crees con verdadera fe viviendo en lo que crees, ¿de acuerdo? Tomando decisiones en elegir al Señor. Por eso es importante eso, ¿vale? Puede conceder tan poco valor al amor y a la comunión de Cristo que prefieren la compañía de pobres mortales. Eso es una buena pregunta. ¿Prefieres tú o prefiero yo tener la compañía de seres humanos, de una persona, de una pareja, por encima de la compañía de nuestro amado Padre Celestial, de Cristo Jesús nuestro Salvador? O sea, ¿preferimos la compañía de alguien terrenal que a nuestro Redentor, Salvador, que nuestro Creador mismo? ¿Estiman tan poco el cielo que están dispuestos a arriesgar sus goces, el gozo celestial, uniéndose con una persona que no ama al precioso Salvador, a nuestro amado Cristo Jesús? Eso es algo que debiéramos responder nosotros mismos. Y la respuesta es dura, ¿eh? La respuesta es dura porque muchas veces somos tan crueles que nos sentimos solos si quisiéramos elegir primeramente a alguien aquí en la tierra, la compañía de alguien en la tierra, antes que al Señor. Y eso no debe ser así. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, yo te elijo a ti. Para mí es muy difícil ciertas decisiones, pero Señor, yo elijo y haré lo que pueda por completo, y no solo lo que pueda, sino que con todas mis fuerzas y con tu poder, te elegiré y te amaré por completo a ti, Señor. Te pongo en tus manos la elección de mi pareja. Te pongo en tus manos quién deba ser mi compañía en esta vida. Y cuando tú lo pones así en sus manos, pidiéndolo en el nombre de Cristo Jesús, amén. Adivina qué, le das permiso al Señor para que pueda tomar eso y todo lo que le entregues al Señor, es decir, todo lo que le tienes que entregar por completo al Señor, y entonces el Señor lo usará de maneras que te sorprenderá, lo usará de maneras que pueda realmente prepararte a ti y también preparar a esa persona con la cual puedas unir tu vida, pero no de forma temporal para esta vida, sino más bien juntos al cielo, ¿vale? Por eso es que debemos estimar, y como dice la promesa, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Si Dios mismo, póngale mucha atención, si Dios mismo a Adán, que estaba solito, dijo: no es bueno que esté solo, y le creó ayuda idónea, ¿no puede acaso nuestro Dios crear aún a una persona idónea para nosotros? Claro que sí. Así que lo cierto es que no estamos solos. Lo cierto que es, y a veces pensamos de que estamos solos y, ay, Señor, necesito una pareja porque estoy solo. No, nunca estamos solos. El Señor está con nosotros y no solo eso, tenemos familia. Y aún si no tuviéramos familia, existen mucho más seres humanos en este mundo que gracias a Dios, aunque muchos no se puedan confiar, hay algunos que aún permanecen fieles al Señor y que pueden ser una buena amistad. Oremos para que el Señor ponga a esas personas a nuestro lado y que seamos amistades. Y entonces, si es de acuerdo a la voluntad del Señor que podamos tener una pareja, que nos guíe de acuerdo a como hemos estado aprendiendo para elegir a una persona correcta, no nosotros, sino bajo la dirección completa y la elección entera de nuestro amado Dios. ¿Sí ven? Porque unirse con un incrédulo, con una persona que no cree en el Señor, es ponerse en el terreno de Satanás. Así se agravia al Espíritu de Dios. O sea, es como ofender al Espíritu de Dios y se pierde el derecho a su protección. y pregunta aquí, dice, ¿puede usted hacer o incurrir en esas desventajas mientras pelea la batalla por la vida eterna? Por supuesto que no. Recuerden, esto no es un juego. La batalla de ser cristiano es una guerra. Es el conflicto de los siglos. Es un conflicto en el cual Satanás no duerme. Y Satanás no está solo siquiera, sino que tiene tremendas huestes angelicales de maldad y aún usa hasta seres humanos que no quieren estar con el Señor para atacarnos y para que de todas maneras pueda vencernos. Pero adivinen qué, cuando estamos con el Señor, fiel y verdadero es el que está a nuestro lado. Fiel y verdadero es el que allana nuestro camino, el que puede sustentar nuestros pasos. Y como dice en Isaías, los que esperan en Jehová levantarán sus alas como las águilas. Volaremos por encima de los problemas y de todas dificultades. Eso no significa que no los tengamos, sino que aunque nos falte el ánimo y todo lo que nos falte, sabremos de que el Señor es el que nos da la fortaleza, el que nos sustenta con su mano derecha, el que nos anima a través del Espíritu Santo y nos da esa energía suficiente para llevar a cabo la batalla. Y vencer, vencer, porque Cristo Jesús venció, vencer con el poder de Dios. Así que, para terminar, miren lo que nos preguntan. Dice aquí, pregúntese. Primera pregunta. ¿Apartará un esposo o una esposa incrédula mis pensamientos de Jesús? ¿Permitiremos que una persona pueda apartar nuestros pensamientos de Jesús? ¿Amaremos acaso los placeres y los gozos, así como de esta vida, por así decirlo, lo que el mundo llama popular, antes que a Dios? ¿Los amaremos más que a Dios? ¿No me inducirá a disfrutar las cosas en que esa persona se goza? ¿Tal vez no me afectarán esos malos hábitos y esa forma de disfrutar de esa persona? ¿Tal vez esos deleites en los que lleva esa persona? Lo cierto es que para estas preguntas, la respuesta normal es que sí. Sí nos pueden desviar del Señor y por eso es que el Señor nos ha prohibido ese tipo de relaciones. La senda que conduce a la vida eterna es penosa, sí, es penosa y escarpada. Con dificultades, sí, porque Satanás intenta impedirlo por todo lo que pueda. Pero adivinen qué. Dios es todopoderoso. Y no debemos ponernos pesos adicionales que retarden nuestro progreso. Imagínense, estamos en la carrera de la vida. Satanás cada vez intenta poner más y más obstáculos en el camino. Pero ¿qué pasa si nosotros nos ponemos de repente a cargar 80 kilos más? No tomemos pesos adicionales que nos retarden en el progreso a la vida eterna, que nos retarden y aparten tal vez. ¿Qué tal que por tomar una mala decisión como la de estas, nuestra vida entera y nuestra carrera tal vez sea demasiado peso del que podamos llevar y no nos podamos volver a levantar? Ojalá que aceptemos esta amonestación. Y si tal vez ya hemos procedido en una decisión incorrecta, podamos más que nunca levantarnos y entrenar, porque ahora más que nunca hay que pedirle fuerzas a Dios y sabiduría a Él, para que sea Él el que nos sostenga y guíe, y sea Él el que nos dé la fortaleza y también que sea aún Él nuestro entrenador y aún más con el que corramos lado a lado, para que de su mano podamos adivinar que no solo correr, sino volar. A levantar nuestras alas como las águilas y que no nos cansemos y corramos sin cansarnos y volemos por encima de los problemas hasta llegar a ese cada vez más cercano día de salvación con el Señor, de salvación con el Señor. Que el Señor me lo bendiga. Esta ha sido nuestra lección de hoy. Vamos a hacer una oración y terminamos con nuestra lección de hoy. Oremos. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias, oh Señor, por estar con nosotros y por enseñarnos, mi Dios, No solo tal vez a veces lo vemos como aburrido, o a veces tal vez nos pareciera que fuera simplemente un tema más que no nos incumbe, mi Dios. Pero hay principios esenciales, mi Dios, que debemos profundizar y que debemos, mi Dios, extraer lecciones para nuestra vida práctica y diaria, mi Dios. Temas, mi Dios, esenciales en los cuales, mi Dios, tú has invertido tiempo, mi Dios. Y tú nos has dejado a lo largo de tu palabra repetidas veces, mi Dios, que no quieres, mi Dios, de que nos apartemos de ti. Que no quieres, Señor, y es más, no lo prohíbes por amor a nosotros. Para que, mi Dios, no tomemos estas malas decisiones de apartarnos de ti jamás. Oh, Señor, te queremos pedir sabiduría, así como Salomón pidió sabiduría, pero queremos usarla, mi Dios, con inteligencia también, para servirte a ti, para temerte y respetarte, para andar, mi Dios, de tu mano poderosa y no para apartarnos. Que aunque el enemigo, mi Dios, quiera ponernos cada vez más dificultades en el camino y apartarnos de ti, que con mayor medida y esmero, mi Dios, nos arrodillemos y caigamos delante de ti, entregándote y reconociendo, mi Dios, que nos hemos equivocado y que somos débiles, pero también manifestando fe de que eres tú nuestra fortaleza. Fortalece nuestra vida, mi Dios, nuestra salud, y fortalece también la salud, mi Dios, y la vida espiritual, y la vida, mi Dios, aún que tenemos en esta tierra, para que podamos serte útiles, y para que, mi Dios, toda energía y todo tiempo, todo segundo, mi Dios, cada instante de tiempo que no podemos recuperar, lo usemos de la mejor manera. Porque la vida es una sola, mi Dios, y nuestro paso en esta tierra es una sola. Pero para gloria tuya, mi Dios, viviremos mientras tú nos permitas vivir y te seamos útiles. Guíanos, oh Señor, por tu gran misericordia, y te pedimos, mi Dios, que podamos un día, mi Dios, abrazarnos contigo, vernos cara a cara contigo, y no tener miedo, sino al contrario, rendirte nuestra vida entera en honor a ti, porque vale la pena, mi Dios. Porque tú nos amas increíblemente, porque mi Dios, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Gracias, mi Padre, por habernos acompañado y gracias por cada persona, mi Dios, que escucha estas lecciones. Ayúdanos, inspíranos y guíanos para seguir perseverando en ti y para orar, mi Dios, más que nunca, estando por los caminos, yendo por donde vayamos, en lugar de consultar el móvil, que consultemos a ti, mi Padre, mediante la lectura de la Biblia y la oración, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por habernos acompañado y por estar siempre con nosotros, mi Padre amado. Amén, Señor. Amén. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que el Señor te bendiga y estaremos aún con una parte más para terminar esta sección sobre los casamientos prohibidos. La siguiente se titula Un hogar siempre con sombras.
Yeah.